A veces el cuarto de jugar está vacío. A veces es mejor hablar solo. Cuando no hay nada en la habitación y cuando no hay nadie, nada ni nadie con quien jugar. Hay muñecos o muñecas, hay camioncitos, coches, bloques de colores desparramados por el suelo o bien ordenados en sus cajas. A veces la sensación es de cierta melancolía, a veces es de euforia. Los hijos e hijas únicos conocen bien esta sensación. También quienes han sido hermanos y hermanas mayores. A veces no hay nada como estar solo. De hecho, para hacer las cosas bien, nadie debería estar escuchando este programa ahora mismo.
Me miro en el espejo y soy feliz. Y no pienso nunca en nadie más que en mí. Y no pienso nunca en nadie más que en mí. Leo libros que no entiendo más que yo. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Oigo cintas que he grabado con mi voz.
Este lado es mi casa.
Todo me da igual.
Ya no necesito a nadie.
No saldré jamás. Y me baño en agua fría sin parar. Y me corto con cuchillas de afeitar. Y me corto con cuchillas de afeitar. Me tumbo en el suelo de mi habitación y veo mi cuerpo en descomposición. Y veo mi cuerpo en descomposición.
Me he cerrado en mi casa.
Todo me da igual.
Ya no necesito a nadie.
No saldré jamás. Ahora soy independiente. Ya no necesito verte. Ya soy autosuficiente.
¡Aquí!
Soy feliz y no pienso nunca en nadie más que en mí. Y no pienso nunca en nadie más que en mí. Leo libros que no entiendo más que yo. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Oigo cintas que he grabado con mi voz.
Encerrado en mi casa.
Todo me da igual.
Ya no necesito a nadie.
No saldré jamás. Ahora soy independiente, ya no necesito verte, ya soy autosuficiente.
¡Aquí! Me quito en el espejo y soy feliz.
Se cuenta que un periodista preguntó a Andrei Tarkovsky, el famoso director de Solaris o Stalker, qué consejo le daría a la juventud. El cineasta ruso, cuya obra, por cierto, destaca por comulgar con elementos como la pausa, el silencio y la soledad, respondió que su principal consejo sería el aprender a cultivar la soledad. Dijo, no sé, creo que solo me gustaría decirles que aprendan a estar solos y procuren pasar el mayor tiempo posible consigo mismos. Me parece que una de las fallas entre los jóvenes es que intentan reunirse alrededor de eventos que son ruidosos, casi agresivos. En mi opinión, este deseo de reunirse para no sentirse solos es un síntoma desafortunado. Cada persona necesita aprender desde la infancia cómo pasar tiempo con uno mismo. Eso no significa que uno deba ser un solitario, sino que no debería aburrirse consigo mismo, porque la gente que se aburre en su propia compañía me parece que está en peligro en lo que autoestima se refiere. El invierno pasado escribía Enrique Vilamatas en el año 2010, iba caminando con paso rápido bajo los animados pórticos de la Vía Po en la ciudad de Turín. Hacía frío y buscaba refugiarme en algún café cuando alguien me dijo que en una habitación de aquella vieja calle, en el invierno de 1794, Xavier de Maistre había descrito Viaje alrededor de mi habitación. Encontré raro que existiera un lugar físico en el que se hubiera escrito un libro que siempre había considerado exclusivamente un viaje mental. Nunca imaginé que podía existir una habitación de verdad en Viaje alrededor de mi habitación. Y además había olvidado que había sido escrito en Turín. Hacía muchos años que había perdido mi ejemplar de la colección Austral, y la obra del Conde de Maistre era para mí más un título sugerente que una obra. Aquel día me chocó enormemente que la habitación de Viaje alrededor de mi habitación pudiera convertirse en mi circunstancial refugio del frío. Era como si me invitaran a repetir el viaje del exterior al interior que en su momento realizó Xavier de Maistre, cuando, por haberse batido en duelo, se vio castigado y confinado por las autoridades militares a permanecer 42 días en la distinguida serenidad de aquel cuarto, hoy ya mítico en la historia de la literatura. Mítico en parte por Borges, que para estas cosas casi nunca falla. ¿O no nos ocurre con frecuencia que al cruzar por un mito literario descubrimos que ya pasó antes por allí la sombra borgiana y le dio un último toque de gracia? En el capítulo 37 del libro de Xavier de Maistre encontramos precisamente un tímido Aleph que pudo preceder al de Borges. Desde la última estrella situada más allá de la Vía Láctea hasta los confines del universo, hasta las puertas del caos, he aquí el vasto campo por donde paseo a lo largo y ancho y con toda tranquilidad, pues carezco por igual de tiempo y espacio. No lo dudemos más, desde nuestro cuarto habitual, sin salir a calle alguna, nos ha sido dado el gran don, que tantas veces olvidamos, de ver la esfera que permite ver la simultaneidad del universo. Ese don contribuyeron a divulgarlo las páginas de ese pionero viaje alrededor de su cuarto que realizó Xavier de Maistre, nacido en Chambéry, y testigo de una época de grandes cambios para su patria saboyana, cambios que llevaron a este noble a ganarse la vida modestamente como pintor de paisajes en San Petersburgo. Él nunca pensó en ser un autor, y no pensarse a sí mismo como autor le facilitó el éxito. Y quizás explique en parte la frescura y agilidad que el texto, en la Estela Shandy de su admirado Lawrence Stern y su celebrado Viaje sentimental, ha conservado. Se da la circunstancia de que este autor, que ignoraba serlo, estuvo en una sola ocasión en París, cuando tenía más de 70 años, y quedó muy sorprendido al saber que allí era muy famoso y le adoraban. A los parisienses les había hechizado la originalidad de aquel viaje inmóvil y la ligereza cervantina del libro. Y él ni se había enterado. Había vivido años en Rusia sin saber que en Francia había producido estragos su viaje craneal. De hecho, le paraban por las calles de París y le preguntaba a la gente de dónde había surgido aquel texto tan sorprendente. «De un encierro», decía generalmente el conde, cabizbajo. Pero un día se le iluminó el rostro. El encierro le había conectado con el universo entero, llegó a confesar. Lao Tse, fundador del moderno viaje interior, sería una de las primeras referencias. Sin salir de la puerta se conoce el mundo, sin mirar por la ventana se ven los caminos del cielo. Cuanto más lejos se sale, menos se aprende. Otro precursor sería el sorprendente Luciano de Samóstata, que hace 19 siglos escribió que había llegado a la Luna en un barco y había sido testigo de una guerra espacial entre el emperador de la Luna y el del Sol. De Maistre nos dice que no hay nada mejor que seguir la pista a las ideas, al modo del cazador que persigue la pieza sin seguir un determinado camino. Parecía conocer el vaivén moderno entre automatización, parodia y renovación. Por eso, cuando viajo por mi cuarto, difícilmente sigo una línea recta, escribió. Le movía también una poética del vaivén y una natural prevención por si su viaje inmóvil acababa también siendo parodiado. El resultado, una imitación del perpetuo movimiento de la mosca en la habitación y toda clase de desplazamientos y pensamientos en zigzag. Imagino al innovador Xavier de Maistre en el momento mismo de terminar su libro y sentirse, más que nunca, doble, dividido, entre la bestia y el alma. Un impulso misterioso le dice que necesita del aire y del cielo y decide dar por concluido el viaje. Heme aquí, preparado. Mi puerta se abre. Deambulo bajo los espaciosos pórticos de la Vía Po. Mil fantasmas agradables revolotean ante mis ojos. Sí, aquí está este hotel, esta puerta, esta escalera. Me estremezco de antemano. Desde mi cuarto, escribe Vilamatas, le veo salir a la calle. ¿Es el final de su viaje lo que le estremece? ¿Cómo encaja el primer golpe de aire? Lo sepa o no, su parodia de los viajes va a significar un salto mental, un punto de vista inédito que permitirá a los lectores futuros, sin salir de casa, el asombro de ver las puertas del caos y la simultaneidad del universo. El asombro, en definitiva, de ver más allá de la propia habitación.
Perdido en mi habitación, entre un montón de discos recuerdos.
juntos hablamos solos. Solo es una cuestión de volumen.
Extraños juegos utilizan agujas, una hoguera en el centro, abajo es arriba y arriba es abajo. Las niñas juegan a extraños juegos, y ríen y lloran, y recogen comino, y atan a uno de ellos a un sauce. Extraños juegos, yo observaré y sonreiré.
La aparición de los amigos imaginarios en la vida de un niño no es tan infrecuente como puede parecer. Le ocurre hasta el 50% de los niños cuando alcanzan los 3 años de edad y puede durar hasta que cumplen los 8. Eso no significa en ningún caso que estos amiguitos invisibles tengan que estar presentes en la vida de los niños durante todo ese tiempo. Lo normal es que se vayan y vuelvan de forma intermitente, que se sustituyan unos por otros o que desaparezcan de forma definitiva en unas cuantas semanas o meses. ¿Y cuál es la razón que lleva a los niños a inventarse estos personajes, estos amigos imaginarios e invisibles? Pues sobre todo aprender a relacionarse con su entorno. Los 3 años son una fecha clave en el desarrollo de cualquier pequeño. Deja de ser un bebé para convertirse en un niño. Es cada vez más autónomo, busca una mayor independencia y empieza a explorar su mundo. Y esos amigos imaginarios no son solamente niños de su edad con quien quieren jugar. También pueden ser personas adultas, animales o cualquier objeto o ser que les ayude a comprender su entorno. En la película y en la novela El resplandor, Danny Torrance, hijo de Jack y Wendy Torrance, habla con su mejor amigo Tony, representado en su dedo índice, que dobla y mueve cada vez que Tony tiene algo que comunicarle. El juego se va desarrollando como algo que rebasa la imaginación infantil y revela una capacidad sobrenatural, y ese es de facto el resplandor, capacidad que le permite detectar espíritus, y que tiene como efecto secundario el convertirle en blanco de las ánimas que anidan en el siniestro Hotel Overlook, y que con quien verdaderamente la toman es con su padre, el escritor Jack Torrance. Tony, el amiguito de Dani, le asusta, pero también le previene y le salva.
Recuerda lo que dijo el señor Halloran. Son como los dibujos de un libro, Dani. No son reales.
En su web oficial, la asociación FamiPed, Familiares, Pediatras y Adolescentes en la Red, se hace la siguiente pregunta. ¿El amigo invisible debe considerarse un motivo de preocupación o es un aliado en el desarrollo infantil? Y ofrece su propia respuesta, que es fundamentalmente positiva. Su pensamiento, dice, ese diálogo interior se exterioriza y permite formular ideas, desarrollarlas para ese otro personaje. Con ello madura su capacidad intelectual. El amigo invisible, el amigo imaginario, permite ensayar situaciones que ocurren en la vida cotidiana, pero sin correr excesivos riesgos, como todo lo imaginario y todos los juegos. El amigo imaginario facilita a los padres enseñar normas y modelar hábitos a través del compañero invisible de esos juegos. Por ejemplo, ven, vamos a enseñar a Pingüi cómo hay que lavarse los dientes después de cenar. Permite corregir las conductas preservando la autoestima. Dile a Pingüi que no se cogen cosas del bolso de mamá sin pedir permiso. Consuela y acompaña de forma simbólica, con lo que el pequeño aprende a hacer las cosas por sí solo. Permite poner en él los aspectos negativos, propios y ajenos. Y esto facilita comprender las emociones propias, y no hay terceras personas que puedan sufrir las consecuencias. Hablando con el amigo invisible del hijo, es posible una forma de comunicación diferente, divertida y creativa. Se pueden transmitir muchas ideas y entender lo que siente o lo que piensa. También puede servir como llave para acceder al mundo interior del niño, tomen nota, profesionales de la pediatría, y poder explorar situaciones conflictivas de su vida, miedos, ansiedad, situaciones de maltrato, etc. No es posible inventar un amigo invisible para nuestro hijo. Él o ella lo encuentra o no lo encuentra, lo tiene o no lo tiene, lo descubre o utiliza. Es algo suyo que podemos convertir en aliado, en instrumento para el crecimiento y la comunicación. Pero no podemos inventárnoslo.
Young girl wants to go, body's red, mouth is whole, got the worst in the world, but this won't be hassle free. Lover's kiss in the heat, body crush, basement sweet, mind my eyes behind my hair, hide my face and look nowhere, change addresses, ditch that guy, don't pick up when he calls, run away every day, coffee beans and hideaways, they want these, they want those, first my nose, then my toes, presidents and super freaks, lighted dogs and love boutiques, afternoons waking up, neighborhood slouching stuff, drifters too, in a flow, nowhere they got to go, stand a girl with a dog, dressing cool, not too new, I wanna talk, I wanna know, what she feels and what she knows, I'm so fucking alone.
Preguntado sobre el arte de la escritura de textos y en particular de la escritura de canciones, Iggy Pop contestó lo siguiente. Lo primero, y sé que esto puede sonar algo vago o estúpido, pero lo primero que hace falta a la hora de escribir una buena canción es ser capaz de hablar contigo mismo, honestamente. Debes ser capaz de hablar solo, del mismo modo en que lo hacen esos indigentes que ves en la calle, justo igual que esos que parecen locos. y debes hacerlo con total honestidad y actitud crítica. Debes, insisto, para hacer una buena canción. Debes hablar solo y debes tener una vida. Por esto en el rock and roll ocurre con tanta frecuencia que las bandas nuevas reemplazan a las viejas, porque estas se vuelven aburridas. Porque lo que sucede es que cuando alcanzas el éxito en el rock te metes más y más en el negocio, y el negocio aniquila la vida. Y si no hay vida, no hay una motivación. Entonces empiezas a hablar y empiezas a cantar sobre lo que has visto en el periódico, sobre aquello que te resultó tan rentable anteriormente. Hay vida, por eso sale la música. De modo que tienes que ser capaz de hablar contigo mismo y luego tener una vida. They got to figure out themselves, they got to figure on their own, they got to figure out, okay, 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 okay. I'm so fucking alone, I'm so fucking alone, oh no, being alone, I'm so la soledad y el sagrado aburrimiento, la añoranza de no tener nada que hacer. El origen de la expresión aburrirse como una ostra no debemos buscarlo en el comportamiento de este preciado molusco, que nada tiene que ver con la frase, sino como apócope de la palabra ostracismo. El ostracismo era el destierro que se practicaba antiguamente entre los atenienses y al que se sometía a aquellos individuos que eran considerados como un elemento peligroso para la comunidad, teniendo que abandonar Atenas y permanecer exiliados durante un periodo no menor a los 10 años. Ese destierro obligatorio los condenaba a estar lejos de la familia y vivir en soledad, y en consecuencia les condenaba al aburrimiento. La palabra ostracismo no proviene de ostra, proviene de ostracón, que es el modo al que se le llamaba a la concha de cerámica en la que se escribía el nombre de la persona a la que se quería desterrar. Un estudio dirigido por investigadores de la Universidad de Constanza y la Universidad Turgot de Formación Docente, que analizó datos relacionados con 63 estudiantes universitarios y 80 secundarios alemanes, sirvió recientemente para determinar la existencia de 5 categorías de aburrimiento. Son las siguientes. 1. Aburrimiento indiferente. Aquellos que experimentan este tipo de aburrimiento sienten la necesidad de aislarse del entorno, de mostrar indiferencia, actitud que les reporta relajación. Aburrimiento de calibración. Este tipo de aburrimiento llena a la persona de incertidumbre acerca de lo que puede o no hacer para salir de esa situación. Por ello, se muestra receptivo a las distracciones que les propongan. Aburrimiento de búsqueda. Más que un tipo de aburrimiento, es una actitud ante el mismo. La persona que lo padece se siente inquieta, por lo que busca activamente una distracción para vencerlo lo antes posible. Aburrimiento reactivo. Las personas que lo experimentan buscan una motivación para salir del mismo y lo viven como una alternativa para que no se repita. Aburrimiento apático. Los expertos concluyeron que aquellos que padecen este tipo de aburrimiento sienten sensaciones similares a la indefensión y a la depresión. Una sexta categoría se referiría al llamado aburrimiento crónico. El sentirse aburrido permanentemente puede provocar patologías cardíacas, aunque se ha visto una incidencia mucho mayor entre el aburrimiento y el riesgo de consumo de alcohol o tabaco. La reivindicación del aburrimiento, de esa octava superior de la inercia, no es, en todo caso, no es nada sin la jactanciosa reclamación onanista de los tiempos, de estos tiempos.
London town's a go-go. Oh, with the record selection and the mirror's reflection, I'm a dancing all with myself. Oh, when there's no one else inside, in the crowd and lonely night. Well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing all with myself. Oh, oh, dancing all with myself. Oh, oh, dancing all with myself. Oh, when there's nothing to lose and there's nothing to prove, well, I'm dancing all with myself. Every type of girl, but your empty eyes seem to pass me by, leave me dancing on with myself. So let's sink another drink, 'cause it'll give me time to think. If I had a chance, I'd ask a woman to dance, and I'd be dancing on with myself. I'm dancing on with myself. I'm dancing on with myself. Well, there's nothing to lose, so there's nothing to prove. Well, I'm dancing on with myself. Another drink, 'cause it'll give me time to think. If I had the chance, I'd ask a woman to dance, and I'd be dancing on with myself. Oh, oh, dancing on with myself. Oh, oh, dancing on with myself. If I had the chance, I'd ask a woman to dance. If I had the chance, I'd ask a woman to dance. If I had the chance, I'd ask a woman to dance.
Viendo a todos nuestros amigos caer dentro y fuera del viejo Paul. Esta es mi idea de la diversión. Jugando a videojuegos. Eres tú todo lo que hago. Te lo digo todo el tiempo. El cielo es un lugar en la tierra contigo. Dime todas las cosas que quieres hacer. Hasta la semana que viene, en el cuarto de jugar.
Swinging in the backyard, pull up in your fast car, whistling my name. You open up a beer, say get over here and play your video games. I'm in your favorite sundress, watching me get undressed. Take your body downtown, honey. I say you're the bestest, leaning for a big kiss. What's your favorite perfume on? Go play your video game. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls on me. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two. Won't only worth living if somebody is loving you. Baby, now you do. Bar, singing with the old stars, living for the fame. We're kissing in the blue dark, playing pool and wild thoughts and video games. He holds me in his big arms, drunk and I'm seeing stars. This is all I think of. We're watching all our friends fall in and out of old. This is my idea of fun, playing your video games. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is the place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls on me. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two. Won't only worth living if somebody is loving you. And baby, now you do. Do I tell you all the time, heaven is a place on earth.